Nos acercamos a las escrituras y obviamente lo primero que vamos a queremos tener presente es cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Antes de ver lo que es la escatología ya propiamente universal o general, debemos tener claro cómo vamos a interpretar la profecía bíblica. Y para eso voy a valerme de unos apuntes del discipulado, perdón, unos apuntes del seminario del módulo de teología del pacto. No recuerdo el nombre del maestro, no sé si Luis, tú te acuerdas el nombre del... Bueno, se me pasa por alto ahorita. Sería bueno tenerlo presente, ¿no? Y obviamente las anotaciones del doctor Samuel Waldron. Eso nos va a ayudar para poder tener claro nosotros cómo debemos interpretar la escatología bíblica. Bueno, déjeme ver si lo pongo por aquí rapidito. Ah. Fred Malone, él es Fred Malone, ya me estoy acordando. Un hombre de Dios ya de años, ¿no? Entonces, vamos a tener primero, el propósito de esto, mis amados hermanos, es que puedan ustedes entenderlo, ¿no? Cualquier pregunta, anótenla para el final. Es que ustedes puedan de una manera sencilla tener claro algunas cosas muy importantes con respecto a la interpretación bíblica, que se le conoce como hermenéutica. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. Segunda carta a los Timoteo 2:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. Como un obrero que usa bien la palabra de verdad. Es decir, si vamos nosotros a explicar la palabra de Dios, tenemos que usar bien la palabra de verdad, correctamente. El propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar, entender y aplicar correctamente la palabra de Dios. La hermenéutica nos permite establecer principios y reglas para interpretar correctamente los textos. Amén. Yo creo que es un concepto claro, no es nada técnico, sencillamente interpretar correctamente la escritura. Bien, acá está, perfecto. Bueno, ahora nosotros a la hora de interpretar la palabra de Dios, hablamos de una interpretación reformada que yo le he puesto ahí básica. Bueno, estaba en los copiados, de los apuntes del doctor Malone, lo que debemos tener nosotros como un conocimiento claro, fundamental, básico, a eso nos referimos, ¿no? Y reformada, obviamente, porque estamos hablando de una sana doctrina, estamos hablando de principios como la sola escritura, principios bíblicos que tienen, obviamente, un enlace histórico. Por eso hablamos de una interpretación reformada básica. Ahora, debemos considerar aquí 10 puntos. Y uno de ellos, el primero, es precisamente la inspiración y la inerrancia de las Escrituras. La inspiración y la inerrancia de las Escrituras. Tengo 3 textos bíblicos aquí que hablan sobre esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17 es uno de los versículos que hablan claramente de la inspiración de las Escrituras, obviamente dada por Dios. Y ya como hemos hablado algunas veces, el término inspirada por Dios se traduce de una manera más claro cuando nosotros decimos que proviene o sale de Dios. Diferente, hago esa connotación, diferente a lo que podemos nosotros hacer cuando estamos inspirados. No tiene punto de comparación. ¿Ven? No tiene punto de comparación. La inspiración de Dios es una inspiración divina, es palabra que sale de Dios, que es exhalada por Dios, y no tiene punto de comparación con la inspiración que puede haber humana. Es terrenal, la inspiración humana es terrenal. Estamos hablando nosotros de la palabra que sale de Dios. Y esa palabra que sale de Dios sabemos que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir justicia. Salmo 12:6 habla precisamente de la infalibilidad de la palabra de Dios. Lo expresa de esta manera: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El Salmo nos está dando, por medio de una analogía, una comparación, nos está mostrando como la plata que es refinada, pero no una, dos veces, ni 2 veces, ni 3 veces, sino 7 veces. Y el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Perfecta. Por eso nosotros debemos entender que cuando nos acercamos a las Escrituras, nos estamos acercando a la palabra que proviene, que sale de Dios. Y es una palabra que es purificada. Por eso hablamos nosotros de inspiración y de inerrancia, sin error. Este es importante que revisemos nosotros estos puntos en la hermenéutica reformada básica, porque vamos a aprender muchas cosas, amados hermanos, que nosotros vamos a, posiblemente, si no tengamos claro lo que es la inspiración y la inerrancia de las Escrituras, vamos a cuestionar la palabra de Dios. Pero cuando tenemos claro que es la palabra inspirada, exhalada de Dios, no vamos a cuestionar nosotros la autoridad de las Escrituras. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:21, dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchos piensan y hablan de la Escritura como sencillamente escrita por hombres. Bueno, fueron escritas por hombres, pero que fueron inspirados, guiados por su Santo Espíritu. Este versículo nos ayuda a comprender que aunque Dios utilizó a hombres con sus distintivas personalidades y estilos de escritura, Dios inspiró divinamente cada palabra que ellos escribieron. Ya que las Escrituras son la inspirada palabra de Dios, podemos concluir que también son infalibles y tienen autoridad. Ustedes saben que estos hombres de Dios que escribieron la palabra de Dios no vivieron en un solo tiempo, vivieron en varios tiempos. 2000 años, más de 2000 años. Sin embargo, la palabra de Dios tiene una sola unidad, como vamos a ver más adelante. Eso es difícil de hacer, eso es imposible de hacer humanamente. Aun si todos los que estamos aquí presentes tuviéramos que escribir algo en común, es difícil, es imposible que tengamos las mismas ideas. Y esto de aquí, mis amados hermanos, pues sabemos que sabemos y entendemos que la Escritura no trata de probar la existencia de Dios, sino que dice sencillamente que Dios existe. La inerrancia bíblica no significa que debemos dejar de utilizar nuestras mentes o aceptar ciegamente lo que dice la Biblia, porque la Escritura misma nos enseña o nos manda a escudriñar la palabra. Según 2 Timoteo 2:15, lo que leímos al principio: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Reconocemos la inspiración, la inerrancia de las Escrituras, pero estamos llamados a escudriñar las Escrituras, no a cruzarnos de brazos. Estamos llamados a escudriñar la palabra de Dios. Dios nos manda eso. No aceptar ciegamente lo que la Biblia dice. Porque, ¿cuál sería el problema ahí? Que así como acepta ciegamente lo que la Biblia dice, acepta ciegamente lo que cualquier otra persona puede decir. Debemos nosotros ser investigadores, escudriñar la palabra. Dios nos manda eso. Entonces, eso es uno de los puntos que debemos tener en claro nosotros precisamente la inspiración y la inerrancia de las Escrituras. En lo que vamos a ver nosotros, mis amados hermanos, escatología universal, escatología general, ustedes saben, hablar del juicio general, hablar del rapto, hablar de tantas cosas que se escuchan. Si no tenemos claro lo que la Escritura dice y la autoridad de la palabra, entonces nosotros vamos a minimizar la autoridad de la palabra de Dios. Y así como escuchamos lo que les habla su servidor, podemos escuchar lo que cualquier otra persona puede decir. El propósito de esta clase, antes de entrar a la escatología, es tener claro cómo interpretar la profecía bíblica. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Qué debemos considerar para interpretar la profecía bíblica? Y este primer punto habla precisamente de reconocer siempre que la Biblia es la palabra de Dios, que tiene autoridad, que es inspirada por Dios, aunque la escribieron hombres, es inspirada, sale de Dios, salió de Dios y es sin error. De esa manera descartamos en nuestra mente que pueda haber un error en la Escritura. Mire, pastor, aquí se están contradiciendo la palabra de Dios. No, tranquilo. La Escritura no se puede contradecir, se contradicen nuestros razonamientos. Debe estar, no, pero aquí dice Juan una cosa, Mateo dice otra cosa y Lucas dice otra cosa. No, tranquilo. Se hace un estudio, se hace una armonía de los evangelios, se hace un, por eso estamos llamados a escudriñar la palabra para saber qué es lo que sucedió, pero teniendo en mente que la Escritura no tiene error. Que si hablamos de versiones, si usted se pone a leer la versión de los testigos de Jehová, esa está errada, esa no solo está errada, sino que también es hereje, porque está cambiada la palabra de Dios. Y usted sabe, si tiene la oportunidad algún día de hacer una exhortación, váyase al último libro de la Biblia, y usted va a encontrar ahí, mis amados hermanos, en Apocalipsis, dice, yo testifico, y qué interesante cómo cierra el último libro de la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y sabemos que no está hablando de la solo del, no está hablando del Apocalipsis, como del libro como tal, porque el Apocalipsis encierra toda la Biblia. Amén. Así que no podemos nosotros añadir ni quitar nada. Cuando usted enseña la palabra, no añada ni quita nada. Sí, mejor no, si no sabe cómo hacerlo, mejor no lo diga. Por eso dice la Escritura en Santiago también que no hagáis muchos de vosotros maestros para no acarrear mayor condenación. Y yo sé que eso se aplica para mí primero. Mi hermano Carlitos, ayúdame con él. Entonces, este primer punto, mis amados hermanos, tenerlo claramente lo que es la inspiración y la inerrancia de las Escrituras al momento de nosotros de interpretar la palabra de Dios. Vamos con un segundo punto. Precisamente el método de interpretación que vamos a usar. Cualquier cosa en la vida, cuando usted va a hacer algo, usted escoge el método. Si usted es un especialista en algo, voy a escoger el siguiente método. Voy a hacerlo de esta manera, voy a hacerlo de esta forma, voy a hacer este proceso. Usted escoge el método. Cuando usted se acerca a la Biblia, usted va a ver que hay varios métodos de interpretación bíblica. Y me he tomado la molestia visual de poner ahí cuáles son los incorrectos y cuál es el correcto. Es necesario un método porque es la actitud que toma el intérprete al acercarse a las Escrituras. Cuando usted se acerca a las Escrituras, usted se acerca a interpretar lo que dice la Biblia. La pregunta es, ¿qué método de interpretación va a usar? Y yo he considerado ahí prácticamente cuatro métodos que yo creo que encierran a todos los demás. Dogmático, el método alegórico, el método racionalista y el método literal gramático histórico. Si usted lo ve con un visto, entonces quiere decir que ese es el correcto. El método dogmático es aceptar o interpretar las escrituras según los dogmas y la tradición de la iglesia. El ejemplo más claro es la iglesia católica romana. Acepta porque la iglesia tiene autoridad, así que no lo cuestiones, acéptalo. Pero no está en la Biblia, acéptalo. Pero María, acéptalo. No hay cómo. Acéptalo. Así lo dicen los concilios, los dogmas de la iglesia. Y no se asuste, porque también no solamente piensa en la iglesia católica romana. En el tiempo de los judíos, ustedes saben que una de las cosas con las cuales luchó nuestro Señor era precisamente con esas cosas que estaban arraigadas en las tradiciones de los fariseos. Tenían ellos dos, el Talmud y la Mishnah. Y muchas de las cuestiones con las cuales los fariseos increparon al Señor o le llamaron la atención era precisamente: ¿por qué haces lo que no hacen, lo que no está escrito en la tradición de los ancianos? ¿Se recuerda cuando el Señor, por ejemplo, no se lavaba las manos para comer? No piense que estoy diciendo que el Señor no era alguien que tenía limpieza, ¿no? No estoy hablando de limpieza, estoy hablando de que los fariseos se lavaban las manos varias veces para coger las cosas o para tomar algo, para no contaminarse espiritualmente. No estoy hablando de la limpieza física. Y el Señor fue cuestionado por eso. ¿Y dónde estaba ese tipo de cosas? En las tradiciones de los ancianos, en las tradiciones de los fariseos. Entonces, tomar este método es incorrecto. No vamos a llegar a la verdad de la Escritura, porque son dogmas, por eso se llama dogmático, según los dogmas y la tradición de la iglesia. ¿Qué método usamos para interpretar correctamente las Escrituras? Usted como intérprete se acerca a la palabra y usted lee y usted se encuentra con el método dogmático, descartado, no es bíblico. No son dogmas lo que me permite interpretar la Escritura. Vamos con el método alegórico. El intérprete en el método alegórico busca el significado oculto o místico. Y uno puede leer textos tan claros como, por ejemplo, y Jesús lloró. No, pero lloró. No, pero lloró porque a lo mejor algo, una revelación, vio una visión, lloró. Sencillamente dice, Jesús lloró. Y usted conoce, ¿no?, las famosas piedras de David. Ese es un ejemplo clásico, ¿no? David cogió 5 piedras y cada piedrecita representa esto, esto. Pero eso no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero a lo mejor alguien, algún profeta lo soñó. Y se enseña como una forma de interpretar la Escritura. Y es sencillamente alegórico. Buscar un significado oculto místico para interpretar las Escrituras no es correcto. ¿Quién me da otro ejemplo? A ver, alguien que tiene un ejemplo en mente de una interpretación alegórica. Algo que usted haya vivido en su camino de fe. Ajá. Porque se puede sacar muchas interpretaciones ahí espirituales con respecto a eso. Cuando eso es algo que Dios le dio a, Dios se lo dijo a Josué. ¿Algún otro que usted ha escuchado? Atar y desatar. Habría que ver qué implicaciones espirituales tiene. ¿Algún otro significa representativo? A ver, ¿alguien más? No, eso parece más de tradiciones. Generalmente, espiritualizar es sacar algo místico de la Escritura. Es decir, no, aquí tiene que haber algo más. Yo decreto. Bueno, decretar es más es un error de interpretación. Tal vez poder decir que sea espiritual añadiendo cosas que no dice la Escritura. Entonces, especialmente, ¿no?, si se lee pasajes, ustedes saben. ¿Ah? Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y bueno, ¿qué interpretaciones alegóricas podemos dar ahí? El siguiente método, el racionalista. El intérprete explica la Biblia a través de la razón. Y hay mucho pueblo cristiano que, por ejemplo, cree y toma la creación no como siete días literal, no como días literales, sino como eras o edades. Y ya estamos hablando de cristianos, o sea, pueblo que se hace llamar cristiano. Que ellos no pueden ser días, porque usan la razón. Hay lógica. Los milagros de Jesús, los milagros de Cristo. La alimentación que el Señor hace con multiplicando los peces, los panes, o caminando en las aguas. No sé si usted ha podido leer a veces comentarios bíblicos que dicen, no aluden a un milagro, sino que siempre buscan una razón lógica. No resaltando la obra milagrosa, sino dando una razón. A lo mejor el Señor, qué sé yo, estaba seco el río y pudo caminar, o en el caso de la multiplicación de los alimentos, algo ahí hubo, o cuando, por ejemplo, Moisés cruzó el Mar Rojo, no precisamente que el mar se haya dividido, sino que a lo mejor hubo un terremoto, y la ciencia dice que hubo ese terremoto y bloqueó el Mar Rojo de tal manera que coincidió, y muchas cosas. Es decir, no dar relevancia a los milagros como tales, sino a asumirlos a la razón, al conocimiento humano. Y el método que es el apropiado es el literal gramático histórico. Hallar el significado de un texto a la luz de su contexto bíblico, de su libro, de acuerdo a las reglas gramaticales y dentro del marco histórico. No es lo mismo leer un salmo que leer una carta del apóstol Pablo. No es lo mismo, por ejemplo, cuando usted escucha figuras literarias, metáforas, el Señor dice, yo soy el pan de vida, o yo soy la roca, o yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, gracias, exactamente esa, yo soy la puerta, son formas de hablar. No es que el Señor sea una puerta física. Entonces, conocer las figuras del lenguaje. Decir que, por ejemplo, Dios, cuando se muestra, Dios dice el dedo de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios. Y uno dice, pero Dios, eso se llama antropomorfismo, se llama. Para que podamos entender ciertas cualidades de Dios, aunque sabemos que Dios es espíritu. Entonces, conocer las reglas gramaticales, conocer el contexto donde se escribe tal pasaje de la Escritura, el contexto bíblico. Usted sabe que un texto, si es un contexto, es un pretexto. Tomar pasajes de hechos y hacer doctrinas, como por ejemplo, y usted ha escuchado, ¿no? Tranquilo, dice. Si tú aceptaste a Cristo, toda tu casa es salva. ¿Y dónde está eso? Porque ahí está el casero de Filipos, tú y toda tu casa serán salvos. O sea, no, esos son errores de interpretación. Porque sabemos que Hechos es narrativa. Si se da cuenta. Y si queremos doctrina, tenemos que acudir a libros doctrinales. Y ya va a haber al final algunos principios con respecto a esto. Y obviamente también el marco histórico es importante, ¿no? No es lo mismo un libro que se escribió allá en Moisés y un evangelio. Son dos momentos históricos completamente diferentes. Entonces, usted tiene esos cuatro métodos. Usted se acerca a las escrituras como un buen intérprete usando el método literal gramático histórico. Usted no va a usar el dogmático. Usted no va a usar el alegórico. Usted no va a usar el método racionalista. Usted se acerca usando el método literal gramático histórico. Ese es el método correcto para interpretar las escrituras. Literalmente, ¿por qué se dice literal? Ya lo expliqué, pero vamos a leerlo literalmente, de acuerdo con el significado ordinario de las palabras, en su uso común, a menos que el texto y el contexto impongan una importancia diferente. Esto incluye el uso de léxicos, estudio de expertos en idiomas, fuentes seculares, uso contemporáneo, debe ser equilibrado con un examen exhaustivo de cómo Dios usa autoritariamente cada palabra de la Escritura. Usted lee, por ejemplo, muchas veces algunas fiestas judías o cómo se casaban, por ejemplo, ellos, y usted piensa que nos casamos así como, que se casaban como nos casamos nosotros ahora. Y es completamente diferente. Tienen otras tradiciones, otras costumbres. Entonces, todo eso es un estudio exhaustivo que hacemos, ¿no? Y obviamente con la ayuda de expertos en idiomas y expertos en historia. Gramaticalmente, con una estricta atención a la gramática de los idiomas originales, incluido el uso ordinario de la gramática de fuentes seculares, esto también incluye el uso de la etimología y el uso actual de las palabras mencionadas anteriormente. E históricamente, con respecto al contexto histórico del texto, esto incluye los recursos bíblicos y seculares que dan a luz sobre los eventos históricos, las costumbres, el uso del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿somos todos expertos en gramática e historia? No, de ahí la necesidad de los maestros bíblicos, para que no quede en duda, porque siempre hay alguien por ahí que dice, pastor, la Biblia y nada más. Y después los está leyendo comentarios para poder entender una interpretación bíblica. Dios ha establecido precisamente los maestros bíblicos para acercarnos y poder llegar a una correcta interpretación de las Escrituras. Entonces, hasta ahora dos puntos vamos viendo. Con respecto a la hermenéutica reformada, es decir, la forma apropiada para interpretar las Escrituras. ¿Por qué estoy dando esto? Porque si vamos a entrar en escatología universal, si usted no tiene claro esto, usted se va a deslumbrar por los detalles de la escatología. Usted sabe, ¿no? El rapto, los caballos, las copas de la ira, qué sé yo, el milenio, el sol que se tiñe de y muchas cosas. Entonces, debemos tener una claridad en la interpretación bíblica, cómo vamos, qué método vamos a usar y cómo nos vamos a acercar. Hemos visto hasta ahora la inspiración y la inerrancia de las Escrituras, que es importante para reconocer la autoridad de la palabra, y obviamente el método correcto con el cual el intérprete se va a acercar a las Escrituras. Cuando yo digo intérprete, no piense solamente en personas que enseñan. Usted, cuando usted le preguntan, hermano, ¿usted qué piensa de la venida del Señor? Y entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a comenzar, tiene que hablar. O, ustedes son reformados, amén. ¿Cómo es eso de que la salvación no se pierde? Explíqueme. ¿Y usted qué va a hacer? Usted va a comenzar a hablar de lo que sabe. Y en ese momento va a interpretar las Escrituras. Amén. Tercer punto en este estudio. La analogía de la fe. Esto significa que el intérprete final y autoritativo de un pasaje específico de las Escrituras son las mismas Escrituras, es decir, todo el consejo de Dios. La Escritura interpreta la Escritura. Si yo me acerco de esa manera, yo voy a respetar la autoridad de la palabra, porque la Escritura se interpreta a sí misma. La analogía de las Escrituras, es decir, la Escritura interpretando la Escritura, no es lo mismo que la analogía de la fe. Dos cosas claras. No quiero confundirlos, pero quiero que tenga claro esto en su mente, mis amados hermanos, para que usted sepa cómo debe interpretar correctamente la palabra de Dios. Nosotros, cuando estudiamos un texto en la palabra del Señor, en cualquier Biblia, usted va a ver que en los costados, en los márgenes, hay muchas referencias. Si se ha dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, está leyendo algo y ve que un pasaje tiene otros pasajes anotados, y si usted revisa esos pasajes, ¿qué va a pasar? Va a encontrar otro lugar en la Biblia que es paralelo. Por ejemplo, usted lee los evangelios, y usted está leyendo, por ejemplo, de la resurrección, y usted va a ver que esos pasajes se repiten en los demás evangelios. ¿Sí se da cuenta? O usted, por ejemplo, está leyendo la carta a los hebreos, y se va a dar cuenta que muchas citas que tienen ahí, tiene pasajes que lo van a dirigir a otras partes de la Escritura, especialmente del Antiguo Testamento, si está leyendo Hebreos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la analogía de la fe, no estamos hablando de la analogía de las Escrituras. La analogía de las Escrituras no es otra cosa que simplemente el paralelismo que hay entre pasajes y temas. Paralelos, parecidos. Yo estoy leyendo un texto y veo que hay otros enlaces y me llevan a otras partes que son parecidos. Amén. Usted lo va a encontrar bastante en los libros, en las narraciones de Hechos, en las cartas de los apóstoles, va a encontrar muchos pasajes. Por ejemplo, usted está leyendo los requisitos que debe tener un pastor, 1 Timoteo 3, pero usted se da cuenta que hay otro paralelo en Tito que habla de lo mismo. A eso me refiero cuando hablamos de analogía de las Escrituras, es decir, paralelismos o pasajes relacionados por temas. Ahora, teniendo esto en mente, ¿qué sería la analogía de la fe? ¿Qué sería la analogía de la fe? Para los reformados, creemos nosotros claramente en el método literal, gramático, histórico. Pero tenemos un plus ahí. Nosotros consideramos el método literal, gramático, histórico. Ya sabe de qué se trata eso, ¿no? Literal, gramático, los textos, las palabras y la historia. Pero los reformados tenemos un plus. ¿En qué sentido? Algo más. La hermenéutica reformada cree o considera el método gramatical, histórico. ¿Cuál es la palabra agregada aquí? Teológico. Esta diferencia hermenéutica nos permite comprender la unidad de la Biblia como un todo y no como eras separadas. Esto es clave, amados hermanos. Es clave. Es decir, nosotros sí respetamos la parte literal de un texto, la gramática de su texto, la historia de un texto en cuanto a la interpretación, pero consideramos también todo lo que la Biblia o el consejo de Dios habla con respecto a ese texto. A eso le llamamos nosotros precisamente la parte teológica, lo que implica. Usted va a encontrar muchos pasajes en Génesis, a lo mejor en la creación, que nos hablan de esas cosas. Por ejemplo, si hablamos nosotros del día del Señor, usted sabe, el Nuevo Testamento, el domingo, el Señor, usted considere, usted no va a encontrar en la palabra de Dios algo así como Dios, una vez que enseñó a sus discípulos, les dijo, ya no se reúnan los sábados porque eso de ahí es el judaísmo, ahora se van a reunir ustedes el domingo, porque el domingo yo les aparecí, resucité. Usted no va a encontrar esa literalidad, pero usted sí va a encontrar muchas cosas en la Escritura que hablan de que ese cambio se iba a dar, no solo en el Nuevo Testamento, sino incluso desde el Antiguo Testamento. Entonces, cuando tomamos nosotros a la Escritura como una unidad, estamos considerando no solamente su literalidad, su gramática, su historia, sino también su teología. Todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, y no entenderlo como dispensaciones separadas. Por ejemplo, si yo le digo a usted, un ejemplo clásico, me vino a la mente ahorita, ¿Israel y la iglesia son del mismo pueblo? Y eso pone a pensar. Usted dice amén porque a lo mejor nos ha estado escuchando aquí hablando bastante de esto. O está en el seminario, ¿no? Pero muchos piensan que son separados. ¿Sí se da cuenta? Son separados. Otros dicen, bueno, la teología dice. Entonces, cuando usted tiene una apreciación o una vista de toda la Escritura como una unidad, estamos nosotros hablando entonces de un método gramatical, histórico, teológico. Eso es lo que llamamos nosotros, ¿algo me quiere decir? Amén. Por eso hablamos entonces de, en la hermenéutica reformada o en la interpretación bíblica, hablamos de la analogía de la fe.
no tanto de la analogía de las escrituras, sino la analogía de la fe. Espero que se recuerde esto. ¿Tienes alguna pregunta ahí? Sí, pero ¿sabes qué? Me gustaría que usen el micrófono para la pregunta. Entonces, tenla nomás ahí. Déjame cerrar con algo. Quiero que tengan en claro eso, amados hermanos. Analogía de la escritura, las mismas referencias que la escritura da, son autoridad. Paralelismos que encuentra usted de textos diferentes ubicados en diferentes lugares. Pero cuando hablamos de, gracias, la concordancia, pero cuando hablamos de analogía de la fe, no solamente es las referencias o los paralelos que pueden haber entre textos, sino también considerar todo el consejo de Dios como una unidad, lo que llamaríamos toda la teología. No tanto como dispensaciones, y vaya acostumbrándose con este término que lo vamos a ir usando más adelante. Dispensaciones, por ejemplo, ¿cómo fue, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Cómo lo hizo con Moisés? ¿Cómo lo hizo con David? ¿Cómo lo hace en el Nuevo Testamento? Entonces, hay muchas cosas que nos van a ayudar teniendo presente lo que es la analogía de la fe. Entonces, tenla para el final. Amén, sí. Bien, punto número 4. Vamos a revisar 10 puntos aquí. Hemos hablado de la inspiración y la inerrancia de las escrituras, importantísimo para la interpretación bíblica. Hemos hablado del método que vamos a escoger, que es el método literal, gramático, histórico. Estamos hablando de la analogía de la fe, que es considerar no solamente el método literal, gramático, histórico, sino toda la teología como una unidad, todo el consejo de las escrituras. Y lo siguiente que vamos a ver es lo que habla acerca de la claridad de las escrituras, que tiene un término más técnico que habla de perspicuidad de las escrituras. Esto significa que las escrituras son lo suficientemente claras sobre cuestiones esenciales de la fe y práctica, incluso en las traducciones del lenguaje moderno, para guiar al cristiano común en la fe y la vida. Esto no niega la necesidad de maestros dotados que expliquen la palabra de Dios, sino que afirma que la escritura es lo suficientemente clara como para que el cristiano común pueda estar convencido de lo que cree desde las mismas escrituras. Puede estar convencido de lo que cree, ¿desde dónde? Desde las mismas escrituras, porque son lo suficientemente claras. Entonces, cuando hablamos de la perspicuidad, estamos hablando de la claridad que tienen las escrituras. Que alguien diga, no, yo no leo eso porque no entiendo. A lo mejor no es que no entienda, sino que es un corazón que a lo mejor es orgulloso, cerrado ante las cosas que Dios quiere hacer. Las escrituras son lo suficientemente claras. Número 5. Hablar también de la unidad de las escrituras. Las escrituras no solamente son claras, sino que muestran que hay unidad en las escrituras. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se contradicen, sino que se complementan mutuamente, teniendo en común al Espíritu Santo como su autor divino. Los dos testamentos son necesarios para descubrir la voluntad de Dios. En algún momento, mis amados hermanos, nosotros hemos de comenzar a estudiar algún libro del Antiguo Testamento. Nos va a ayudar mucho en cuanto a conocer la voluntad de Dios, cómo Dios se manifestaba en el Antiguo Pacto. Un libro no puede diferir de otro. Ni el Antiguo Testamento difiere del Nuevo Testamento. La Escritura no puede enseñar una cosa en el Antiguo Testamento y algo opuesto en el Nuevo. Ni un autor humano puede diferir de otro. Por ahí salió en redes sociales, siempre hacían este énfasis del pastor Adrián Romero, Jesús Adrián Romero, que hablaba con respecto a que ciertos salmos no se los debe considerar ahora porque fueron parte del pasado, ¿no? Salmos que hablan precisamente de eso. Si Dios ahora tiene un mensaje de amor, ¿cómo puede ser que Dios hablaba de esa manera? Entonces, ahí estamos haciendo una separación. Como que el Antiguo Testamento fue para otro tiempo, para otra gente, y hoy el Nuevo Testamento es para nosotros. Eso no puede ser. La Escritura es una unidad. La Escritura no puede enseñar una cosa en el Antiguo y otra cosa en el Nuevo Testamento. Ni un autor humano puede diferir de otro. La doctrina de la unidad de la Escritura es especialmente importante contra el dispensacionalismo, que no ve esa unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como sucede, por ejemplo, entre Israel y la Iglesia. Entonces vaya acostumbrándose con el término dispensacionalismo, es decir, no ver una unidad en la Escritura, sino ver eras separadas, dispensaciones separadas una de otra, que tienen una relación, sí, pero que no son una unidad. Dios habló de una manera a Abraham, Dios de una manera a Moisés, Dios habló de una manera a David, Dios habló de una manera a los profetas, Dios habló de una manera en Cristo Jesús. Y luego lo hace obviamente con los apóstoles. Entonces, no es verlo de esa manera, sino ver como una unidad. Entonces, eso con respecto a la unidad de las Escrituras. Punto 6. Para una hermenéutica reformada básica, una correcta interpretación, debemos también no solo entender que la Escritura es una unidad, sino que también hay diversidad en las Escrituras. ¿A qué nos referimos con diversidad? El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. El Antiguo es revelado en el Nuevo. De esa manera lo podemos ver. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. El Antiguo es revelado en el Nuevo. Muchas de las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, si no tuviéramos la claridad del Nuevo Testamento, seguiríamos nosotros usando sombras. No tendríamos una claridad, pero tenemos una claridad por medio de la revelación del Nuevo Testamento. Esta es la contribución de Agustín a la hermenéutica. La revelación progresiva de Dios en la historia requiere una distinción en cierta medida entre la administración del Antiguo Testamento y la administración del Nuevo Testamento. De otra forma, el Nuevo Testamento nunca se hubiera dado. Agustín fue uno de los padres de la Iglesia en los primeros 300 años de la Iglesia cristiana. Entonces, debemos entenderlo nosotros de esa manera, ver que el Nuevo Testamento está de alguna manera oculto, pero que necesita para comprenderlo, el Antiguo es revelado en el Nuevo Testamento. No sé si está claro esa idea, ¿no? Hay muchas cosas que están ocultas, que no las entiendo, pero ¿cómo las entiendo ahora? Por la claridad de la revelación que tengo, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Por ejemplo, usted, el caso de el Señor les dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Tal vez ellos tenían esa concepción del acto en sí de matar. Pero yo os digo, dice el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Él no está agregando algo. Cuando él dice yo os digo, él no está agregando. Él está dando la interpretación correcta. Aquel que se enoja locamente contra su hermano ya se ha convertido en un reo de muerte, o sea, en un asesino. ¿Sí se da cuenta, por ejemplo, de eso? Y asimismo el Señor trae muchas cosas a la luz. Hechos 2, se recuerda el apóstol Pedro, esto fue lo escrito por el profeta Joel respecto a la venida del Espíritu Santo. Si Pedro no hubiera hablado y no se hubiera registrado en el Nuevo Testamento, no entendiéramos lo que pasó todavía en Hechos 2. ¿Sí se están dando cuenta? Entonces, muchas de las cosas, el hecho, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. El Señor está tocando, está citando a Nicodemo algo que sucedió allá en Moisés. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Estaba hablando de el hecho de ser levantado en la cruz para que todos aquellos que puedan verlo puedan venir a vida eterna. Pero está trayendo un hecho que Moisés hizo allá. Allá Moisés, ¿qué pasó con ese hecho de la serpiente? ¿Se recuerda el pueblo que había pecado y las serpientes aparecieron y comenzaron a morder a todos y todos morían? Y el Señor le hace levantar a Moisés una serpiente de bronce, y todo aquel que mirara a la serpiente no iba a morir. Ese hecho que fue significativo para Moisés, y en el contexto histórico que sucedió, y en el libro que sucedió, estamos hablando de los cinco primeros libros de la Biblia, No tuvieron una interpretación clara si el Señor no le hubiera dicho a Nicodemo, el Hijo del Hombre debe ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. La serpiente, el peor animal, con maldición. Es decir, el hecho de que Cristo iba a ser levantado, iba a ser maldición en el madero, maldito en el madero. O sea, ¿sí se da cuenta? O sea, ahí la claridad que tenemos con respecto a este evento, lo tenemos gracias al Señor. Y la Pascua también es otro ejemplo clásico. El hecho de poner el dintel en las puertas, de comerse el cordero de Pascua con hierbas amargas, todos esos detalles de la Pascua que fue dada a los judíos cuando salieron de Egipto, tienen una aplicación clara en la obra de la cruz. El Cordero de Dios. Juan viene y lo ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, las cosas que estaban ocultas en el Antiguo, el Nuevo Testamento estaba oculto, obviamente las tenemos reveladas en el Nuevo Testamento por la revelación que el mismo Señor y los apóstoles hicieron. Por eso decimos, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. No está claro, son sombras. El Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo. Es decir, por lo que dice el Nuevo Testamento, yo puedo entender lo que Dios quiso revelar en el Antiguo. ¿Está claro más o menos la idea? Señor, gracias. Qué bueno. Qué bueno que todos podamos entender, amado. Y digo todos, para que yo no vaya a pensar que es importante que podamos comprender. Entonces, de esa manera hablamos nosotros no solo de la unidad de las Escrituras, sino también de la diversidad de las Escrituras. La finalidad y la claridad del Nuevo Testamento. Otro punto para tener una interpretación correcta de las Escrituras es precisamente conocer la finalidad y la claridad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la revelación final y más clara de Dios para el hombre. Los hombres no deben agregarle nada, ni aun por supuestas revelaciones adicionales. El Nuevo Testamento es más claro que el Antiguo Testamento porque interpreta de una manera final y con autoridad los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Esto no significa que el Antiguo Testamento no haya sido claro como revelación de Dios. Esta palabrita tipos es algo que vamos a tener nosotros en cuenta muy claramente. Algo que se hizo como la Pascua tiene su cumplimiento en Cristo. Entonces ahí tenemos nosotros un tipo y tenemos lo contrario que sería el cumplimiento o el antitipo. Tipos y antitipo. Si nosotros tenemos clara la finalidad y la claridad del Nuevo Testamento para darnos una revelación más precisa de lo que se dio en el Antiguo, nosotros debemos tener siempre presente lo que sería esto de los tipos y las sombras del Antiguo Testamento. Si usted ha leído, por ejemplo, la carta a los Hebreos, hay muchas cosas ahí que hablan, muchas figuras del Antiguo Testamento que son evocadas en Hebreos y que hacen una referencia clara al Antiguo Testamento, pero con una claridad y una interpretación. Cuando, por ejemplo, se habla de Melquisedec, ¿sí ha escuchado? Melquisedec que apareció allá, ¿en dónde apareció? Con Abraham. Y dio los diezmos de todo a Abraham a Melquisedec. Y Hebreos lo pone el sacerdocio de Cristo mayor que el de Melquisedec. ¿Qué tiene que ver Melquisedec? O sea, algo que pasó allá lo cita Hebreos. Entonces, ahí nosotros vemos esa claridad del Nuevo Testamento a través de los tipos y las sombras del Antiguo Testamento. Esta clase es importante y yo les voy a pedir que si usted ha llegado atrasado, se tome la molestia de escucharla. Porque vamos a pasar a Escatología Universal y hay muchas cosas que hay que vamos a decir que a lo mejor usted no las va a comprender si usted no tiene claro una hermenéutica reformada básica, una interpretación bíblica correcta. 8. Debemos hablar también de la prioridad del Nuevo Testamento. Debido a que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo, Debe haber una dependencia final en la revelación del Nuevo Testamento para determinar cómo el Antiguo se cumple en él. Este es un razonamiento lógico necesario para, para el concepto de revelación progresiva y teología bíblica. Es un prerequisito esencial para una teología sana. Usted debe entender, amados hermanos, y yo siempre les digo esto. Nosotros estamos en una posición privilegiada hoy, porque tenemos mayor claridad en la revelación de Dios. No es lo mismo los que estuvieron en el Antiguo Testamento. Dios progresivamente ha ido revelándose. Y muchas de las cosas que tenemos claras hoy lo tenemos por el Nuevo Testamento. La prioridad del Nuevo Testamento para interpretar el cumplimiento del Antiguo es fundamental. Si yo ignoro el Nuevo Testamento, yo posiblemente voy a seguir en sombras. Por ejemplo, ¿cómo entendemos lo del diezmo? Porque hablamos en el Nuevo Testamento más de ofrendas. Si se da cuenta, hablar en el Antiguo Testamento sobre el diezmo es hablar de un impuesto. Es un impuesto que la nación de Israel daba para el sostenimiento de los levitas. Era un impuesto, era algo obligado, así como usted está obligado a cumplir sus impuestos anualmente, mensualmente. Usted no va a negociar por sus impuestos, usted tiene que pagarlos y punto. Pero en el Nuevo Testamento no hablamos de diezmos, hablamos de ofrendas. Sí, y obviamente usted va a decir, ¿y cuál es el porcentaje de la ofrenda? Si quiere un porcentaje, yo le voy a decir que el porcentaje de la ofrenda es un 100%. Dice la Escritura, cada uno dé como propuso en su corazón, cada uno dé como haya sido prosperado. ¿Sí se da cuenta? O sea, y usted tiene que considerar muchas cosas ahí. Pero si usted solo se centra en el Antiguo Testamento y no considera la revelación del Nuevo Testamento, la claridad o la prioridad que tiene el Nuevo Testamento, usted va a seguir viviendo todavía en estas cosas. Usted va todavía seguir viviendo todavía en pensando, por ejemplo, el movimiento que tenemos ahora de los profetas, declarar, pactar. ¿De dónde cree que viene? Las primicias. A ver, hermanos, traiga su primicia. Es diciembre, vamos, empecemos el nuevo año. Traiga su primicia para que lo abunde todo el año. ¿De dónde sacamos todo eso? Muchas veces de error de interpretación del Antiguo Testamento cuando Israel traía las primicias. Nosotros debemos hacer lo mismo hoy. Entonces, por eso, debemos reconocer no solamente la claridad del Nuevo Testamento, sino también la prioridad que tiene el Nuevo Testamento en la revelación bíblica. Por ejemplo, la prioridad del Nuevo Testamento para interpretar el cumplimiento del Antiguo Testamento es fundamental. Las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles son el estándar de la interpretación del Antiguo Testamento. Cuando el Señor hablaba, por ejemplo, hay un capítulo en Mateo que habla completamente de los últimos tiempos. El Señor explicándole a sus apóstoles. Eso debe ser significativo para mí, para entender la profecía bíblica. Cuando el Señor relata la historia de Lázaro y el rico, si él no hubiera relatado esa historia y estuviera registrada en las Escrituras, yo a lo mejor siguiera pensando que el infierno es un lugar que tiene dos compartimientos. ¿Sí se da cuenta? O sea, hay muchas cosas que las enseñanzas de Jesús y los apóstoles son claves para mí. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. En un principio yo leí este pasaje y yo pensaba que estaba hablando de los apóstoles del Antiguo Testamento. Está hablando de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y la piedra principal de esa edificación es Cristo mismo. Porque aún los profetas del Antiguo Testamento, si nosotros solamente los leemos así, no vamos a tener una claridad. Porque ellos, muchas de las cosas que hablaban, eran significativas para una interpretación en el futuro. Entonces, debemos tener clara la prioridad del Nuevo Testamento en lo que es la interpretación bíblica. Siguiente punto. Hemos hablado entonces la finalidad, la prioridad del Nuevo Testamento, y hablemos de la tipología de las Escrituras, que en cierta manera ya algo dije con respecto a los tipos y las sombras. La exégesis tipológica. Esto de exégesis es precisamente el estudio exhaustivo de los tipos del Antiguo Testamento, es un principio necesario para entender cuándo interpretamos la profecía del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. Por ejemplo, si usted lee la profecía de Jeremías, del pacto de Jeremías, Jeremías 31, 31, 34, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, si yo no tengo una claridad con respecto a los tipos en el Antiguo Testamento, yo voy a decir, bueno, ¿de qué pacto está hablando? ¿A qué, hace referencia a la casa de Israel y Judá? Habla de un nuevo pacto que hará con la casa de Israel después de aquellos días. Hey, nosotros no somos israelitas, ¿y cómo es eso entonces? Hay muchas cosas ahí, no muchas preguntas. Pero mis amados hermanos, gracias al estudio exhaustivo de la palabra de Dios y especialmente a los tipos y las sombras del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que está hablando obviamente de lo que el Señor hizo al poner un nuevo corazón en los creyentes. Y wow, uno va a decir entonces, está hablando de la iglesia, claro, está hablando de la iglesia. Y el Antiguo Testamento no había iglesia. Aunque no lo dice, está implícito en el Antiguo Testamento la iglesia del Señor. Pero ¿cómo si Israel, que acuérdate que Israel era el pueblo escogido de Dios, la nación escogida, pero él dentro de Israel tenía su pueblo? Míralo de esa manera, ¿no? Me estoy adelantando a muchas cosas porque vamos a tocar eso ya más adelante, pero velo así de esa forma. Era la nación que Dios usó y que ustedes saben que no fracasó en ese aspecto. Pero eso es diferente al pueblo escogido de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Por ejemplo, Pablo habla de eso en Romanos. Él dice que no todos los que vienen de Israel son verdaderamente el Israel de Dios. ¿Y se da cuenta? Habla de la circuncisión hecha en el corazón, no con mano de hombre. Entonces, todas esas cosas me permiten a mí llegar a un entendimiento de lo que está diciendo, por ejemplo, Jeremías. Una tipología cuidadosa requiere una correspondencia histórica y un cumplimiento elevado para preservar, para guardarnos de alegorizar pasajes, espiritualizarlos de una manera indiscriminada y de hacer también buenas y necesarias inferencias. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de algo que es implícito, como la Trinidad, ¿la palabra Trinidad está en la Biblia? No. ¿Sí o no? ¿Cómo llegamos a ese concepto? Porque aunque no está la palabra Trinidad, el Nuevo Testamento habla muy claramente de la obra del Padre, de la obra del Hijo y de la obra del Espíritu Santo. Entonces, yo llego a una inferencia correcta. Pero cuando hago una tipología cuidadosa, precisamente me guardo para no alegorizar indiscriminadamente y hacer inferencias que a lo mejor se acoplan más a lo que yo quiero decir que a lo que la Biblia misma dice. La exégesis tipológica o el estudio exhaustivo de los tipos coloca la prioridad sobre el Nuevo Testamento como el intérprete supremo y autoritativo del Antiguo Testamento, en lugar de volverse el Antiguo como el intérprete final de su propio cumplimiento del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿qué quiero decir ahí? Escuchen. Jesús literalmente cumplió y derogó los sacrificios del templo, pues entró a un tabernáculo mejor. Hebreos habla de un pacto mejor. Esto es, hablamos de un tabernáculo celestial. negando la necesidad de un tabernáculo terrenal. Además, la iglesia cumple la profecía de Ezequiel, según la revelación del literal del Nuevo Testamento, eliminando así la necesidad inferida de otro templo físico para cumplir la profecía. Resumiendo, para ver sus caras asustadas. Usted va a escuchar, y hay mucho pueblo cristiano que habla de que se va a construir un nuevo templo en Jerusalén. Y que en un futuro, en ese templo se volverán a ofrecer sacrificios. Pero si usted tiene clara la unidad de la palabra de Dios, usted sabe que en Cristo Jesús, ya, con la necesidad de sacrificios, ¿cuál sería? Porque Jesús fue ese sacrificio supremo. Toda la Escritura habló de su obra de redención. Entonces, wow, y ahí uno dice, y algunos piensan que va a haber otro templo que se va a levantar y que ese es el reloj de Dios para saber que estamos en los últimos tiempos, ¿no? Y por eso que hay mucha gente que está mirando ¿a dónde? A Israel. Muchas páginas. Y hace un tiempo nosotros también éramos así, ¿no? Estamos buscando. Y ya cuando veíamos por ahí unos aviones o unas guerras, ya estamos en los últimos tiempos, que ya va... Viene el Armagedón y tranquilo. Nos estamos fijando en los detalles más que en la estructura de la profecía. Entonces, yo sí, cuando yo leía Hebreos, yo decía, ¿cómo se va a ver un nuevo templo con nuevos sacrificios si Jesús cumplió todo eso ya? ¿Cuál es el objetivo? Y 10. Un recuento rápido, a ver. Hemos hablado, mis amados hermanos, que para tener una correcta interpretación bíblica que nos va a ayudar en la escatología, nosotros debemos considerar la inerrancia y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Es decir, la autoridad de la palabra. Debemos tomar en cuenta el método con el cual nos acercamos a interpretar las Escrituras. No es un método dogmático, no es un método alegórico místico, no es un método sencillamente de la razón humana. El método correcto es el método literal gramático histórico. 3. Hablamos también del plus, que es la analogía de la fe. Es decir, no solamente gramático, o sea, literal gramático histórico, sino también teológico, viendo a la escritura como una unidad, porque es todo el consejo de Dios. No como dispensaciones o tiempos pasados. Ah, eso fue para Israel. Eso fue para Moisés. Eso fue... No. Hay cosas que son claras, pero la Biblia siempre tiene una unidad. Eso llamamos analogía de la fe. 4. Hablamos de que las escrituras son claras. Así que una hermenéutica o una interpretación bíblica correcta obviamente viene porque las escrituras son lo suficientemente claras para el cristiano común. Hablamos también de la unidad de las escrituras. El Antiguo Testamento y el Nuevo no se contradicen, se complementan. Hablamos de, así como hablamos de la unidad del Antiguo y el Nuevo, hablamos de la diversidad del Antiguo y el Nuevo. ¿De qué manera es diverso? El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, y el Antiguo Testamento es revelado por el Nuevo Testamento. Hablamos también de la finalidad y la claridad del Nuevo Testamento. Hablamos de la prioridad que tiene el Nuevo Testamento para poder tener una interpretación correcta. Y hablamos también de un estudio de lo que es los tipos que hace referencia el Antiguo Testamento. Finalmente, vamos a centrarnos en algunos principios de interpretación. Prioridad entre los principios de interpretación bíblica. Número 1. El contexto más cercano determina mejor el significado de un texto que el contexto más lejano. Una declaración de Pablo debe ser relacionada con otras declaraciones de Pablo antes de ser comparada con declaraciones, por ejemplo, que haya en Mateo, en cualquier otro evangelio o en un libro del Antiguo Testamento. ¿Sí me entiendo? Yo no estoy diciendo que a lo mejor Hebreos cita algunas cosas que son claras porque hace una relación con el antiguo. Pero lo que quiero decir es que cuando yo no entiendo algo, yo debo tener un principio en mente, claro, que busco lo que se dice en el mismo libro. Cuando usted hace un estudio, por ejemplo, de palabras, cuando usted está estudiando la palabra de Dios, por ejemplo, Juan usa muchas palabras típicas de él. Ahora, en la predicación de hoy, que vamos a tener más tarde, usted va a ver, por ejemplo, que muchos comentaristas dicen que el capítulo 21 de Juan no lo escribió precisamente él. Fue bajo la dirección de él, pero no lo escribió precisamente él. ¿Cómo llegan a ese resultado? Sencillamente porque el capítulo 21 no se ven las mismas palabras que ha usado en todo el capítulo completo de Juan. Por ejemplo, voy a hacerlo de otra manera para los que están casados. Usted sabe, por ejemplo, cómo escribe su esposa. ¿Cuáles son las palabras que dice su esposa? Usted puede leer una carta y a lo mejor por el tipo de letra, y si no, el tipo de letra, usted puede a lo mejor ver las palabras que usa. Usted dice, esto lo escribió mi esposa. ¿Sí o no? ¿Por qué llega a esa conclusión usted? Porque usted sabe cómo escribe ella. Entonces, cuando yo voy a determinar una interpretación, un significado de un texto, ¿qué es lo que hago? Buscar lo que el mismo autor escribió dentro del mismo libro o en otros libros. Y si no tengo claro el asunto, busco otras referencias más lejanas. Pero lo primero es lo más cercano para mí, es lo que me ayuda. Por eso digo, el contexto más cercano, acuérdense que el contexto es lo que está alrededor del texto, ¿no? El contexto más cercano es lo que determina mejor el significado de un texto que el contexto más lejano. Dos, una discusión didáctica o sistemática de un tema es más significativa para este tema que una narración histórica o descriptiva. Debiera ser obvio que cuando una narración histórica nos dice algo, que algo sucede bajo circunstancias específicas, no se debería sacar conclusiones teológicas de ella, como el famoso caso que les hice referencia, de que tranquilo, tú has aceptado a Cristo, sí, porque dice la Escritura que si aceptas a Cristo y tú aceptas a Cristo, tú serás salvo, tú y toda tu casa. Y la profesión de ellos, no, hay una, es la promesa, Dios lo ha prometido. ¿De dónde sacaste eso? De una interpretación incorrecta de Hechos, específicamente ¿dónde? El carcelero de Filipos. Entonces, si tú comienzas a revisar, Hechos es narrativa histórica. Hechos es narrativa histórica. No es un libro, un escrito doctrinal, no es doctrina. Lucas lo que está haciendo es narrando. Lucas no está detallando doctrina. Está narrando como cuando a ti, por ejemplo, te preguntan. ¿Se recuerda, por ejemplo, cuando sucedió de las torres que se cayeron? Usted sabía lo que había pasado. ¿Y qué sucedió? Pasó esto y que el avión. Usted está narrando. Usted no está escribiendo algo que va a servir para otros. Usted sencillamente es un narrador. La posición de Lucas es sencillamente narrar lo que está pasando. El hecho de que Pablo le dice, serás salvo tú y toda tu casa, tiene una explicación, pero no está dando una norma doctrinal. De decir, acepta a Cristo, porque cuando aceptas a Cristo, toda tu casa es salvo. Es una promesa de Dios. Eso no está diciendo. Y el otro pasaje, claro, por ejemplo, cuando dos estén congregados, sí has escuchado eso, ¿no? Sí. Dice la palabra que cuando dos o más estemos congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y usted, cuando se acerca al pasaje, usted está viendo que el pasaje está ubicado dentro de un contexto donde se habla de la disciplina eclesiástica, donde la iglesia se reúne para tomar decisiones. ¿Sí se da cuenta? Es decir, si yo digo, como hasta, soy sincero, hasta yo mismo lo he hecho, ¿no? Donde estamos orando y todo, no se, el Señor dice, donde dos o más estén reunidos, Él está en medio de nosotros. O sea que si hay uno, entonces el Señor no está. Estoy aplicando un texto que me está diciendo otra cosa. O por ejemplo, y algo que yo hice y siempre me recordaré, ¿no? Y aquí creo que está alguien que da fe y testimonio de eso. Una reunión de jóvenes. Ya te ríes, ¿no? Y citando a Josué, hice zapatear a toditos los jóvenes en esa iglesia. Porque el Señor dice que todo lo que pisa de la planta de tu pie es tuyo. Así que vamos, pisa fuerte y decláralo como tuyo. Vamos, hazlo. Y todo el mundo estaba zapateando la iglesia ahí. Josué es narrativa. Josué está relatando un hecho. Bueno, Josué no lo hace, no lo hace Moisés. Perdón, lo hace Josué. Moisés, los cinco primeros libros, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, no es doctrina. Sí, ya estoy viendo el tiempo. Me faltan todavía algunos puntos rápidos. Entonces, el contexto más cercano determina mejor el significado de un texto. Dos, una discusión didáctica o sistemática de un tema es más significativa para este tema que una narrativa histórica. ¿Ya? Es decir, lo que es didáctico, doctrina, está sobre lo que es narración histórica. Tres, relacionado con lo anterior, está el principio de que la enseñanza explícita de un texto es más significativa que lo que implica. Lo que está claro, explícito, es más significativo que lo que está implícito. Cuando se dice algo con claridad en la escritura, eso es claro para mí. Y está sobre lo que está implícito. Cuatro, los pasajes literales son más determinantes que los pasajes simbólicos. Lo literal sobre lo simbólico. Cinco, los pasajes posteriores reflejan una revelación más completa que los anteriores. La aplicación más obvia de este principio es que el Nuevo Testamento tiene prioridad sobre el Antiguo Testamento. Los pasajes posteriores. ¿Dónde vamos a encontrar los pasajes posteriores? En el Nuevo Testamento. Y tienen prioridad sobre los que están antes, tomando en cuenta que la revelación de Dios ha sido progresiva. Bien, hablando de interpretación de pasajes bíblicos relacionados con la profecía, y hablando de la profecía, debemos tener presente lo siguiente: estudiar los pasajes claros antes de llegar a los pasajes difíciles. Que quiere saber qué habla cuando caen las, las plagas y que quiere saber de los caballos, que quiere, hablando ya de la profecía bíblica, ¿no? Quiere saber los detalles, tranquilo. Estudia primero lo que es claro antes de llegar a lo que es más difícil. Porque si estudias lo difícil, a lo mejor puedes cometer el error de terminar alegorizando algo. Dos, debemos estudiar los pasajes literales antes de llegar a los pasajes figurados simbólicos. Tres, debemos tener presente las verdades generales de la escatología antes de llegar a analizar los detalles de la profecía. Estos tres están separados porque son claves, escuche esto, son claves para la interpretación de la profecía bíblica. Y los resumo de esta manera, mire, lo claro antes de lo difícil, lo literal antes de lo figurado, lo general antes de lo detallado. Mis amados hermanos, todo esto está en el libro del doctor Waldron, esto no me lo he inventado yo. Tener presente estos principios obvios y evidentes de interpretación nos ayudará a ser librados de una gran confusión. Como lo dice el mismo doctor Waldron, la escatología se habrá hecho simple. Simple. No está diciendo simplista, está diciendo fácil de entender. Porque si hay cosas que son complejas, ¿no? Si usted, por ejemplo, se deja vislumbrar por las profecías de los testigos de Jehová, usted va a ver ahí los dragones, las plagas, va a ver la bestia, o sea, wow, o sea, y usted no sabe qué mismo cree, pues, porque todo eso obviamente es incorrecto, ¿no? Finalmente, es la última, finalmente. ¿Cómo estudiaremos la escatología universal? Ya dejando un poco la forma de interpretar. Hay tres categorías bíblicas generales de pensamiento que nos capacitan a entender la estructura básica de la escatología. Estas categorías funcionan como el plano básico de una casa. Podremos entender con mayor facilidad los elementos del mobiliario de la casa si entendemos la estructura. No nos vamos a distraer por los detalles de la casa porque entendemos la estructura. En la escatología es así. nos podemos vislumbrar por los detalles, pero debemos tener presente la estructura. ¿Cuáles son estas categorías bíblicas que me dan a tener una clara estructura de la escatología? Tres cosas. El propio sistema de la Biblia, que habla precisamente de las dos edades, que en una predicación ya la llegué a hablar con ustedes, el propio sistema de la Biblia de las dos edades, los dos tiempos, este siglo y el venidero. Dos, la línea que separa o divide estas edades, ¿cuál es? El juicio general. Y tres, la venida del reino futuro, el reino final o el reino escatológico. Entonces, teniendo claras estas categorías, y eso es lo que vamos a estudiar primerito, luego nos podemos centrar un poco en los detalles, pero esto para mí es clave. Amén. Un par de preguntas por ahí, alguien quería preguntar. ¿Está listo ese micrófono, por favor, amados? Ya está claro. Perfecto. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿O está bien explicado o mis amados hermanos no entendieron nada? ¿Alguna pregunta, por favor, o algo tal vez que no haya sido claro? Lo que hemos visto sencillamente es la interpretación bíblica correcta que debemos hacer. Eso es lo que hemos revisado hoy, ¿no? El título de todo esto es precisamente interpretando correctamente la escatología bíblica. ¿Alguna inquietud, por favor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos orando. Padre Celestial, gracias, Señor.